You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
Bienvenidos al episodio número 110 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes, los mismos de siempre, todavía vivos y sobreviviendo la pandemia. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, aquí que vamos a ser uno de los primeros estados en empezar a regresar a la normalidad, para bien o para mal. Entonces, eso tiene un poco a la gente emocionada, pero también mucha gente que está como con pánico. Pero aparte de eso, bien.
Muy bien, ya caí en mi celular. Dan, desde Washington DC, ¿cómo te va?
Bien, yo aquí no estoy en uno de los estados que van a abrir y la verdad ya tengo, parezco ahorita que me acaban de sacar de un hoyo, de una cueva talibán en Afganistán y yo 6 meses, el pelo sí ya...
Pareces Hezbollah.
Cabal, el pelo descontrolado, la barba ya, o sea, porque si solo vas a ir al súper, es la gran salida de la semana, ¿para qué te vas a rasurar? O sea, sí.
Necesito quarantine corte life. Pelo también, parezco ya... De los temerarios, una onda así.
Ahí o sea, parecía Cepillín también.
¿Y te lo lograste cortar?
Ah, sí. Ahí, gracias a Dios, tengo una bueno, cortadora
yo estoy,
de pelo
rebelde. Yo estoy al punto que voy a poner un ad en Craigslist para ver si alguien me quiere cortar el pelo.
Deben de haber a domicilio. Pero bueno, aquí Lito, su servidor, desde Guatemala. Podcast internacional desde tres lugares reportando el coronavirus. Pero bueno, hoy traemos un episodio bastante variado, pero siempre antes de comenzar les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en las principales. Todavía no tenemos, se me olvidó el nombre de la red social para cantar y bailar.
¿TikTok?
TikTok, todavía no tenemos TikTok.
No queremos que nos espien, chavos. Supone que te monitorean, supuestamente.
Y te monitorean bailando, que es lo peor, o cantando. Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues nos pueden escuchar en todas las diferentes plataformas de audio. Estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Porfa, denos follow. Hasta estamos en YouTube también, Tiempo Desperdiciado. En todas denos follow, denos subscribe, denos like, denos buenos reviews. Se los agradecemos bastante. También, si quieren pues, decirnos qué deberíamos de ver o de qué deberíamos hablar o qué pensaron de lo que dijimos en estos podcasts, por favor, mándennos mensaje, coméntenlos, lo que ustedes quieran. Ahí siempre pues vamos a hacer menciones de lo que nos digan. Pero bueno, entonces ya comencemos el episodio. Vamos a comenzar con el show que estamos viendo los tres primero, ¿verdad? Que yo creo que nos trajo una gran nostalgia. Y no es un show, es como una especie de documental, diría yo.
Docuserie,
¿verdad? Docuserie The Last Dance, que es la docuserie que documenta básicamente el pasaje ganador de los Bulls de los años 90, que creo que es cuando...
Y el último año de... Uh-huh. O sea, como que amarra todo, ¿verdad? Porque parece que para esa última temporada... Tenían cámaras que prácticamente le dieron acceso así backstage, por decir, donde grabaron todo lo que pasó en esa última temporada, que era cuando Phil Jackson ya se iba a retirar Jordan y pues ahí se acabó el run ese que tuvieron los Bulls de los 90s. Pero lo virgo es cómo lo logran agarrar, digamos, y cómo cada episodio se está yendo a... Ok, aquí es cuando lograron agarrar a Jordan y después Pippen se unió en equipo y después, y como que, entonces te va amarrando las dos eras, ¿no?
Yo creo que lo que tiene, bueno, también hay que recordar que esa época de básquetbol de los 90s, o sea, era cuando básquetbol estaba en su apogeo quizás más alto en con respecto a la cultura popular.
Sí, o sea, es que ahí fue cuando el básquetbol, o sea, se volvió de verdad mainstream mundialmente. Incluso ahí lo dicen en el documental, que cuando Pippen firma ese contrato malísimo, es porque a los años explotó el revenue de la NBA y ya tenían unos mega contratos. Pero sí, yo creo que para cualquiera que creció en esa época, si fuiste niño, o sea, era difícil no ver NBA, no ser fan, ya sea de Jordan o algo más.
Ni siquiera tenías que ver NBA solo con ver Space Jam. Y ya Michael Jordan, y salía, ¿quién más? Charles Barkley, Larry Johnson. O sea, estaban en los anuncios de McDonald's. O sea, era un fenómeno bastante grande. Y en esta serie, como ya mencionaron, es el enfoque de la última temporada ganadora de los Bulls del 97 y 98. Pero como mencionaste, Dan, o sea, hacen un como... Le ponen un como moño a todo el arco de la historia de esos equipos de los Bulls de los 90s y también un poco de los 80s. Y creo que está bastante bien hecho. O sea, yo diría, me atrevería a decir que no, ni siquiera tenés que ser fan de Jordan o de la NBA para encontrarle... para encontrar el sentido para que sea un documental que es compelling, pues. Y que,
el sabor.
Y que le agarre uno la atención.
Yo sí creo que ayuda el factor nostálgico, porque sí, o sea, es esa época en que yo reconozco jugadores. Yo ahorita no sé nada.
Pero, fíjate que solo. Yo creo que está bien hecho, de cualquiera que no es fan le pudiera gustar, pero así como dijo Bamba, sí te... O sea, la historia está bien contada, ¿me entiendes? Sí. Es como ver el documental de Ken Burns de béisbol, que no sabes ni quién son la mayoría de esos jugadores, pero la historia que te cuentan alrededor de todo es lo que te hace, pues lo hace interesante. Incluso es diferente tema, pero alguien que no sabe nada de fútbol, lo pones a ver el documental The Two Escobars y les va a gustar, ¿verdad?
Sí, aunque ese documental profundiza en un montón de cosas que no son fútbol también, pero...
No, yo sé.
Pero sí, esto es básicamente lo que Jordan hizo por la NBA. Yo se lo atribuyo a Jordan. No sé si solo fue también otro fenómeno, porque cuando ya llegamos a lo que es Space Jam, Jordan ya estaba en la caja del cereal. En 96 fue Space Jam. Ahí ya te salían los tenis, la caja del cereal, los anuncios, todo. O sea, y por más de que, por ejemplo, en Guatemala, donde el deporte más popular es el fútbol, yo sí me acuerdo que en mi colegio, o sea, la gente quería jugar básquet y jugar a que yo soy Pippen, yo soy Rodman, pido ser Shaq y cosas así, ¿verdad? O sea...
¿Vos quién pedías ser?
Yo, Horace Grant, porque tenía lentes y era medio malo. ¿Eh?
¿Vos, Dan?
Yo, Bill Cartwright, era yo. No sé. ¿Quién me gustaba? Digamos, yo siempre decía que Magic era mejor que Jordan, aunque nunca vi jugar a Magic más que una temporada, pero...
Solo te llegaba el nombre, Magic.
Cabal.
Y porque era Laker, Dan, era... Blade Divac, era su...
Entonces, no sé, Nick, tal vez Van Axel, porque era lo mejor de los Lakers en los 90s.
Sí, pues. Sí, yo creo que teníamos... Ajá, y también ayudó mucho el empuje, por lo menos para mí, así como el FIFA... te ayuda a sumergirte en el fútbol, el juego este NBA Jam.
NBA Jam, clásico NBA Jam.
Porque y yo también jugaba NBA Live, que era como el que juego era más simulación.
Sí, NBA Jam era, o sea, sí, esos dunks desde media cancha. ¿Cuál era el grito que hacía?
Boom shakalash.
Boom shakalaka.
On fire, no sé cómo
on
que...
On fire, cabrón. Ah,
también era
medio, medio chafa que no estaba Jordan, que no tenía la licencia para Jordan.
No,
pero fue en la época cuando él no jugó, cuando no estuvo esos 2 años, ¿o no?
Yo creo que fue que sí había una cosa de licencias, porque Space Jam, acuérdate que era un juego de Super Nintendo. Y el Nintendo 64 están saliendo, ¿qué? ¿En el 97, 98?
¿No? NBA Jam salió en 93, pues ya todavía estaba... La última de Jordan antes de que probara béisbol.
No había licencia. Y si usabas a los Bulls, tenías que jugar con Pippen. Y escogías a Kukoc o a Longley o a Steve Kerr. Que ya con Pippen y Steve Kerr te defendías con uno de tres y el otro.
Pippen y Kukoc y Steve Kerr, solo triples.
Cabal. Entonces era buen combo. Pero sí, y la forma en que este documental también, o sea, se enfoca en las rivalidades que existieron. Yo creo que todos nos acordamos también de ese Dream Team, de ver esa foto de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird con el uniforme de Estados Unidos para las Olimpiadas, que pues era básicamente lo mejor del básquetbol a nivel mundial.
Sí, no, y pasaron y jaseando todos, creo.
yo sé, en otro documental, no sé en qué, o tal vez era un 30 for 30 ESPN, Calvi, de que cuando pues dejaron que iban a jugar los profesionales, y como Estados Unidos tenía que jugar clasificación contra el Caribe y me imagino que Centroamérica o el resto de Latinoamérica, decían de que a medio partido jugadores como que paraban a la par de Jordan para que les tomaran fotos los de la banca.
¿Qué vas a hacer?
En medio partido.
El abismo de calidad entre unos y otros es... Porque no sé, en Guatemala ni siquiera sé si hay liga profesional. Yo creo que no hay liga profesional.
¿De básquet?
Yo me recuerdo que en la prensa ponían los resultados de la liga de básquet. No sé si todavía existe.
Incluso no sé Arjona. Si todavía hay, pero sí hay.
Arjona
tenía récord de más tres. Creo que había metido 13 three-pointers en un partido, Arjona.
Arjona es el Steph Curry guatemalteco.
Sí, me recuerdo de eso, pero sí tengo mucho tiempo de no saber que si existe esa liga y si es profesional. Pues debe haber una liga nacional, pero no sé si llega a ser profesional, a eso me refiero. O sea, personas que de tiempo completo puedan jugar básquet, ¿verdad? O vivir de esto es lo que me...
Baloncesto
nacional. Pero para no hablar de estas tristes realidades, pues van 4 episodios, están sacando 2 en cada semana. El primero se enfocó en Michael Jordan. La verdad fue bastante increíble. O sea, los montajes que sacan de sus jugadas. Desde cómo pues él venía desde la universidad y quería ser el mejor. Y resultó...
Sí, lo que te enseña es que ahí sí que la mentalidad de ganador que tenía Jordan. Tanto que dice que entra a la NBA como un rookie, como un novato, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y dice, yo lo primero que hice es ver quién era el mejor del equipo y dije, I gotta go after him, ¿verdad? O sea, que bajar.
¿Creen que Jordan, o sea, y cabal es buen punto, o sea, se ve casi como que el lado psicópata, por así decirlo, el lado como que la única mentalidad que tiene es de tratar de ganar a toda costa? Y ese cabal, como mencionaste, desde que sale de la Universidad de Carolina del Norte, que es una de las mejores universidades para básquetbol en Estados Unidos, y llega a los Bulls y cabal a retar, y era como que el chip on the shoulder también, porque en esa época era Larry Bird y Magic Johnson, que eran las estrellas más grandes de la NBA, y él quería estar considerado a ese nivel.
Que jugaban en franquicias mucho más ganadoras que los Chicago Bulls, que era otra cosa.
Que nunca habían ganado nada. Incluso a mí una de las partes favoritas de los 4 episodios es cuando es Phil Collins, ¿o no? El entrenador.
Phil Collins es el cantante.
Phil Jackson.
Phil Jackson.
No. El que fue antes. Era algo Collins.
Ah, ok. Sí, no me acuerdo los nombres de
eso. Doug Collins.
Hubieron 2 entrenadores
No sabía que el coach de los Bulls cantaba Something in the Air Tonight.
Cabal. No, yo sé que eso estaba mal cuando dije Phil Collins. Pero cuando le dice... cuando di cuenta que es su primer partido y de que Jordan lo mira así sudando porque está entrenando casi como que si está jugando, y le da el vaso de agua y le dice, don't worry coach, I'm not gonna let you lose your first game. O sea,
y ganan
cabal. Y contra New York, que era, o sea, de los mejores equipos.
Sí, la verdad es de que fue increíble que pues llegó a los Bulls y él fue el que implanta esa mentalidad ganadora. Y de ahí pues creo que el show desarrolla el arco de los Bulls de cómo, a pesar de que el plan de juego era darle la pelota a Jordan, eso no alcanzaba para ganar campeonatos. Y creo que sí, y empieza esta rivalidad con el, ¿cómo se llama? General Manager.
Jerry Krause. Gerente general del
sí,
equipo.
Sí, que es lo que quiere, que lo, pues, él lo que, él lo contratan. Y él es el que empieza a hacer este tipo de contrataciones que pues fueron las que llegan a dar estos resultados. Ahora, de quién es el mérito al final, creo que de todos, pero de quién es más, y es donde Jordan dice que es los jugadores son los principales responsables del éxito, mucho más de que obviamente todos trabajamos, pero los principales al final, los que tienen que meter las canastas pues y ganar los partidos, son los jugadores. Entonces creo que esa es la rivalidad que se hacían, y que este Jerry Krause pues estaba teniendo también problemas con varios de los jugadores. Creo que es un problema de egos que había ahí, ¿verdad? De eso. Y lo hace, le da otra intriga al show. La otra intriga era la baja apreciación de Scottie Pippen.
Cada episodio como que se enfoca en uno de los personajes de esa...
Claves de ese equipo del 98.
El primer episodio es enfocado en Michael Jordan, que es la estrella, creo que más grande de la historia de la NBA y una de las más grandes del deporte en general. El segundo, como mencionaste, Lito, se enfoca en Scottie Pippen, que es siempre el eterno Robin al Batman de Jordan en los Bulls. El tercero fue Dennis Rodman, que también para mí fue uno de los episodios más entretenidos.
Fue los Pistons y Dennis Rodman. Y el cuarto también, Dennis Rodman con aparición especial de invitación especial de Carmen Electra ahí.
Que todavía está.
Y Phil Jackson. Ahora, lo que me quedó a mí es como ese episodio de Dennis Rodman. ¿Dennis Rodman fue tan pivotal para los Bulls? Porque yo me acuerdo que él llegó ya tarde a esa fiesta, ¿o no?
Pues
yo creo que agregaron ese episodio por entretenimiento.
No, la verdad sí, es que él ganó los últimos 3 campeonatos con ellos.
Sí, bueno, la 3, ok.
Entonces, hacía el trabajo sucio.
Eso sí, ajá. No, yo sí me acuerdo, pero yo me recordaba de él en los Spurs, ni siquiera me acordaba de él en los Pistons.
Sí, yo me recordaba de Dennis Rodman porque era el fácil de identificar cuando agarraba los Spurs en un videojuego, cuando tenía el pelo blanco, el pelo plateado. Entonces, ajá, que siempre lo miras ahí corriendo. No me recuerdo qué juego era, tal vez era NBA Live o no sé cuál, pero...
No, en NBA Jam también, ajá.
Rodman también en los 90s, al menos del lado de Estados Unidos, era un fenómeno de cultural. Pop culture también, porque era novio de Madonna por una época. Creo que cuando estaban los Spurs, de ahí estuvo saliendo con Carmen Electra, salía en la lucha libre de WCW.
Hizo una película con Van Damme.
Hizo una película con Van Damme, o sea, el tipo andaba haciendo de todo y era siempre salía en MTV en diferentes shows.
La verdad que Rodman fue too early for that time. O sea, yo creo que si lo pones a él en esta época, olvídate. Sería el que de los que tendría más followers en Instagram. Sería el influencer de influencers. Porque el pobre, creo que solo le quedan $500,000 de todo lo que hizo en sus años como jugador. Y obviamente en esos tiempos, y también porque como que yo me recuerdo que lo mirabas a él y la impresión era, la pucha, qué loco está Rodman. Y creo que ahorita la percepción de alguien así sería como que, qué virgo ese, o sea, ¿me entendés? Sí, sí, creo que sí, ahí sí se nota los 20 años de culturales de que ahorita, especialmente en estos tiempos donde todos quieren resaltar con social media o ser diferentes, creo que Rodman sería hasta más grande lo que fue en ese entonces.
Uno de los mejores momentos del show es cuando cuentan la historia de que Rodman se desespera y le pide vacaciones a media temporada al coach.
Sí, y se las da.
Dos días para irse a chupar a Las Vegas y Jordan le empieza a decir, no lo dejes ir, coach, no va a regresar, no va a regresar. Y lo and behold, Jordan lo tuvo que ir a sacar de la cama con Carmen Electra todavía metida en la cama para ir al
Carmen Electra y saber quién más.
Jordan solo dice, entré al cuarto y había de todo, no quiero ni mencionar lo que vi, solo fui a sacarlo porque ya era tarde y no estaba el training. Y cuenta de Carmen Electra que se tuvo que esconder porque llegó Jordan a sacarlo.
Y lo chistoso es cuando llega como que llega de regreso a entrenar con el equipo y casi que está en pijama. Y Phil Jackson le dice algo. Y Jordan solo le dice, hey, ya vino, creo que con eso es suficiente.
No lo fregues, ¿verdad? Pero increíble, es ese tipo de jugador que tal vez... Nos recuerda un poco a Diego Maradona que estaba con vicios de la vida y aún así jugaba increíble, pues esa es la cosa, ¿verdad? O sea, ¿será que nos perdimos de su potencial por eso? ¿O gracias a eso es que él tenía ese potencial? Esa es la pregunta. Y solo para un dato interesante para los que se preguntaban de la película de Rodman y Van Damme, por si la quieren ver, se llamaba Double Team en inglés. Y el título en español era el mejor, La Colonia.
La Colonia, me recuerda.
Ah, La Colonia.
Yo recuerdo que en mi hablando de colonias, en la colonia donde yo vivía, había un alquiler de videos, pero de VHS, pero todos eran piratas.
Ajá.
Y alquilé eso. La Colonia porque me recuerdo con mis hermanos, oh, la nueva de Van Damme, que también deberíamos hacer otro pod de los héroes de los 90, pero un o sea, qué chistoso que Rodman pudo, o sea, aprovechó lo que pudo en su época, pero sí era un hombre adelantado a su tiempo.
Una película versus Jordan, que también hizo una película, así que empates en películas, la verdad, ¿no?
Sí, la sí.
Y este show también creo que ha caído en una época ideal porque pues no hay deportes de ningún tipo, o todo está parado.
Sí, incluso ESPN lo iba a lanzar, o sea, no ahorita, lo adelantaron porque creo que iba a salir, no sé si en verano, o lo están guardando para una época donde el deporte, donde no hay mucho deporte, ¿verdad? Que es cuando se acaban las ligas, todavía no hay NFL, solo está béisbol en verano, que todavía faltan 100 partidos para que se acabe la temporada. Entonces ahorita pues aprovechaban para sacarlo y la verdad los ratings han estado, creo que 6 millones de personas lo vieron, que no suena como mucho, pero ya ahora en estos tiempos conseguir 6 millones que miren algo, es algo en vivo, es difícil, ¿dónde? Si no es deporte.
Es que escuché que había superado a Tiger King en rating esta cosa.
Se ha vuelto también como que appointment TV, al menos en Estados Unidos, de que te metes a Twitter el domingo cuando estrenan los episodios y la Mara comentando, haciendo memes, y es algo alegre de estar viendo el show y tener seguir el Twitter porque la Mara se le ocurre cada cosa.
Sí, y uno descubre cosas como esa historia de los Pistons de los 80s, de los Bad Boys. La verdad yo no sabía nada de eso y buenísima la verdad, cómo eran ese tipo rudo que sabe jugar sucio, sabe jugar defensivo pero efectivo, y así ganan. Y de lo que entendí, hacen cosas que ahora ya no se permiten. Ahora, aparentemente, el deporte no tiene el mismo contacto que tenía en esa época.
Sí, no, definitivamente. O sea, un montón del argumento que hace gente que dice, ah, es que pero los jugadores de ahora no podrían aguantar jugar en esa época, porque ahí, pues, no solo había handshaking, pero sino literalmente te podían... O sea, podías casi que pegarle una manada a alguien y no te sacaban del partido. Que sí es medio... O sea, es cierto que sí, ahí los fouls y todo eran más duros, pero yo que todavía miro NBA y pues sigo algunos expertos o analistas en esto, lo que hacen mención a cada rato es de que el juego ahora, primero, todos están en mejor forma, ¿verdad? Mejor forma. El juego es más rápido. Antes, o sea, dicen que mirar los videos y no todos jugaban defense así tan intenso por tanto tiempo el partido, ¿verdad? Y de que aquí ahora, o sea, todo, obviamente por cómo va avanzando el juego, es como comparar el fútbol ahorita con hace 30 años, que tal vez sí era más rudo, pero también tenías a gente que no estaba en forma jugando y la velocidad del juego era diferente, los porteros tal vez no eran tan buenos, cosas así.
Sí, no, incluso, yo no sé si todavía la NBA sí, pero las carreras de esos jugadores se ven bastante longevas. O sea, Jordan ya estaba más de 30 si estaba Apex ahí en estos partidos, sí, pues, de los 90.
Todavía, yo creo que especialmente para los que son buenos, pues, o sea, tenés 10 años y puedes durar, pero sí, yo digo que mientras más va avanzando y, o sea, recuérdate que Kobe que jugó hasta, o sea, Duncan casi que jugó hasta los 40, Kobe también, Nash también. Entonces, pero ahorita yo creo que es diferente por todo lo que hay de medicina.
¿LeBron tendrá sus 37, 36 también?
¿Quién?
¿LeBron?
Sí, LeBron tiene 35, por ahí está, cabal. O 34.
Que por cierto... Se acaba de leak las imágenes y póster de la próxima película de Space Jam, The Legacy, con LeBron James y Looney Tunes. Lo cual, interesante. Ojalá que Michael Jordan haga un cambio ahí.
Lo más seguro.
Leí en ESPN, creo que hace unos días, que también hicieron algo parecido con Kobe Bryant, en la última temporada de Kobe Bryant. Y ¿ah, que sí? Se suponía que el plan era sacar un documental más adelante, pero creo que por como se acaba de morir, van a tratar de adelantarlo.
Y van a que poner
es otro personaje interesante también.
Kobe.
Sí. A mí lo que también me llega de este documental es de que cómo te... ahí de repente tienen como que a los jugadores de ahora, donde hablan, ah, sí, yo me recordaba de este momento de Jordan, o este equipo, o este momento de ese equipo de los Bulls, no sé qué, no sé qué. Sacaron, creo que a Chris Paul, sacaron a Carmelo Anthony y un par más hablando. Que me llega, pues, porque es como ver los jugadores de ahora, es que de ahora, y sabes que están como son nuestros contemporáneos casi por la que tenemos. O sea, hablan, o sea, es cosas que nosotros uno se recuerda también, ¿me entendés?
Sí, uno de los mejores episodios para mí, o mejores líneas también, fue cuando los, spoiler alert, los Bulls al fin le logran ganar a los Pistons. Y los Pistons no les dan la mano y se van, sí, se van rápido. Y Horace Grant solo dice, straight bitches, así. Una de las mejores líneas para mí de ese episodio. Pero y también, pues, interesante el personaje de Phil Jackson, que a mí se me hacía alguien tan convencional, técnico y profesional por sus trajes y su apariencia, porque no conocía nada de su personalidad. Y ver cómo era de jugador, que era medio hippie, era peludo, era... Era un tipo bastante, pues, con cierto nivel de excentricidad.
The Zen Master, una cosa así, el Phil Jackson, algo de Zen.
Sí, 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 le dicen el Zen Master, y ha escrito unos sus libros, y tiene un montón de filósofo.
En yoga, ajá, y en historia de los nativos americanos, y todo ese tipo de cosas.
Sí, o sea, cabal, y yo por apariencias creí que era otro tipo de persona totalmente, ni sabía que había sido jugador, pero... Por lo visto, sí, era un buen jugador. Pero no, muy buen.
La verdad, bastante recomendable. Y está en Netflix en Latinoamérica, ¿verdad?
En Latinoamérica está en Netflix. En Estados Unidos, ¿cómo lo ven?
ESPN.
Pero tenés que ponerlo a esa hora, ¿no?
Pues fíjate que yo estaba alegando que no te doy el app de ESPN, entonces... Pero lo que me di cuenta es de que ahora sí las cajas de cable de unas te traen shows on demand. Entonces, si el show está pasando, o sea, si está en temporada todavía lo puedes ver on demand. Sí, si para, pues ya no, pero, o sea, si se termina, ya no lo tienes que haber grabado.
Sí, aquí, no, creo que estos tercer y cuarto episodio no los vi en vivo, pero cabal, como dice Dan, en YouTube TV lo puedes ver on demand.
Cabal.
Sí, la verdad es que sí, creo que la audiencia también está entre el top 5 o top 3 fácil de Latinoamérica, que donde se supone que no tenemos... mucha audiencia de básquetbol, pero sí, esta es la época y creo que todo el mundo anda nostálgico con eso. No sé si quieren agregar algo más de Last.
Yo, por ahorita no, creo que lo más lo vamos a parar hablando un poco más del show cuando termine, porque son 10 episodios y solo van 4. Así que tienen tiempo para verlo.
Son 10, wow, sí, bastante. Ajá. Ok, y nos vamos a otro reality. Esta vez no tan hot to handle, sino que al revés.
Ah, sí.
En uno mirábamos a gente guapísima, en este mirábamos a gente no tan guapa. Yo no lo vi, pero ustedes lo vieron, así que cuéntenme qué es el engase.
Ese fue mi recomendación, creo que la semana pasada o antepasada.
Hace dos, ajá.
Hace dos, y Dan se subió al tren de 90 Day.
Es que fíjate que dos personas más me dijeron de verlo y dije, bueno, pues... démosle un chance, y si quieres hablar vos del show, que vos fuiste el profeta.
Okay. Se subieron al tren de los que estaba dejando el tren.
Es una serie, un reality de aquí de Estados Unidos, del canal TLC, que es un spin-off de un reality que se llama 90 Day Fiancé, Before the 90 Days, que abarca los 90 días desde que se compromete una persona de Estados Unidos con una persona extranjera y documentan esos 90 días que tienen para casarse. Ahora esta serie o este spin-off se trata de gente conociendo a su...
Bueno, que conlleva una visa, ¿verdad? Los 90 días para sacar visa, para traer a su fiancé, a tu comprometido a los Estados Unidos.
¿El que estás viendo vos es un spin-off o es el original?
Son como tres.
Ajá. Es un spin-off en donde la gente, o sea, aquí todavía no están comprometidos, pero es gente que se conoció por internet o ha tenido relación así long distance por teléfono y video, y va la persona de Estados Unidos a los países de sus parejas a conocerlos por primera vez y documentan todo eso. Entonces, ya después, o sea, ya dentro del viaje y conociéndolo y todo, puede ser que se deciden casar y ya...
Pero todos van convencidos para casarse.
Pero llega, o sea, mirás, es una... Yo es un... me subí a la temporada 4, pero Dan fue de que la empezaste a ver desde la primera temporada.
Yo desde la primera y miren, o sea, yo creo que esto es como que empezaron a... No sé si se aliaron con OkCupid o cómo encontraron estas historias, pero la mayoría van como que o a Filipinas o a Nigeria o a no sé dónde a encontrar, esposas. Entonces, usualmente va a ser hombres que, digamos que posiblemente socialmente no sean los más... Los más...
desadaptados.
Adecuado. Los más dotados. Y es esta gente que... O sea, alguno, pues, encontrás desde gente que, hey, le empecé a hablar a esta que vive en Brasil, 2 meses le llevo hablando en OkCupid y llevo mi anillo aquí listo, ¿verdad? Hay otro que... iba a Colombia, a su comprometida, donde ella ni le respondía los mensajes una semana antes que él iba a llegar y lo dejó plantado cuando llegó.
Ah, claro.
Y entonces la historia, o sea, es... Mira, primero hay dos cosas, de que te da una pena porque las personas que están en estos países, o sea, casi todos no dicen, hey, yo lo estoy haciendo para salirme de mi país, para salirme de ser pobre. Entonces, en uno de los episodios, que en la segunda temporada sí sale una de las Filipinas que dicen, sí, o sea, yo no tengo oportunidades, soy bien pobre y esta es mi única oportunidad de salirme de la pobreza. Y entonces si me vienen a tirar el chai, pues voy a decir sí, ¿verdad? Y le llega un subamericano negrito que le lleva 20 años, que lo único que hice, pues es más gordito que era en su foto. Pero hay este en Nigeria, que es full fan de Donald Trump, que... Y llega una
todo
señora.
Lo que sea él, por subirse al barco, ¿ah?
Tiene él 30 años y llega una su señora de 52 años que parece que tiene 62. Y cuando lo miras, llega, se junta y ella estaba lista para acción, por decirlo así. Entran en las cámaras como el siguiente día después de que se conocieron por primera vez. Y el pobre tiene una cara como que lo están holding hostage. Y agarrándolo.
¿Cómo es eso? Porque también en la cuarta temporada hay un caso similar, que es un nigeriano como de unos sus 20 y pico y una mujer así de unos 50 y algo de Estados Unidos. Y el nigeriano es un rapero. Y básicamente su cosa es de que se quiere venir a Estados Unidos para avanzar su carrera de música, y la señora esta dice, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a Nigeria y voy a darle algo que nunca ha tenido antes. Obviamente, creo que le estaba mintiendo, pero dice, me lo voy a coger sin preservativo.
Sí, verdad,
y las amigas como que, ¿qué te pasa? ¿Que vas a África? ¿Que esto y lo otro?
Y... Ese es el que le dice Sweet Baby Lisa.
Ah, el Baby Girl Lisa.
Baby Girl Lisa. Mira, lo chistoso de esto, y no sabes. O sea, porque, bueno, primero, que alguien esté en este sitio, hasta yo medio lo entiendo. O sea, tal vez ya pasaste un par de divorcios y digamos, no estás en las mejores condiciones para encontrar a alguien así 20 años menor que vos, o querés a alguien que se mire mejor. O sea, voy a entender por qué te vas a recurrir a estos sitios. Pero si te vas a poner para que te dan un reality show sobre tu experiencia, o sea, la gente no sabes si solo viven en otro planeta, en otra realidad, pero es gente que está diciendo, sí, yo amo, she's the girl of my dream, y le han hablado 2 meses por algunos, algunos ni se han hablado por chat, ¿me entendés? Había una que iba a España y contaba la historia de cómo el tipo nunca le quiere contestar sus llamadas, porque siempre le dice, hey, es que estoy ocupado y el cambio de hora me afecta.
Esa es la primera temporada.
Esa es la primera temporada.
O sea, el show en realidad es como, es un... tiene un poco de toques como de Catfish, porque hay algún suspenso de va a conocer a esta persona, será que es real o no, especialmente en los casos que menciona Dan, que ni siquiera se han hablado por
Skype. Ni
ajá. Sí. Y de ahí ya la dinámica de estas parejas que nunca se han conocido en sus vidas, en algunas situaciones como que sí va bien, pero en la mayoría de situaciones hay muchos problemas. Por ejemplo, en la primera temporada, creo que también pasa en la cuarta temporada, en los dos casos, el chavo americano con su pareja les obliga a la pareja a tomar un examen de,
sí,
de STDs, de enfermedades. De pregnancy. Ajá, o sea, y las mujeres estas como que...
curándose en salud.
Entonces, son un montón de escenarios así. Cada temporada sigue a, creo que más o menos 6 parejas. Entonces, sí es entretenido y a pesar de que es un reality y tiene sus elementos de que es trashy, no es tan trashy es que no como, es, por ajá, ejemplo, no es, Too Hot to Handle.
Cabal, no es trashy como Jersey Shore o ese tipo de shows. O sea, porque no es escandaloso. Es más como... No te imaginas que alguien vaya, que alguien pueda ser tan no sé, no diría si inocente, pero tan ridículo de pensar de que, hey, le llevo hablando a esta persona solo por internet y ya sé que me quiero casar con esta persona, sí o sí. Entonces, la verdad yo no sé en dónde lo pudieran ver en Latinoamérica, Lito, no sé si vos revisaste.
Sí, mira, la única posibilidad de que... todavía no, pues yo revisé en Netflix, Prime Video, HBO no estaba, e incluso traté de bajar el Learning, el TLC app en mi Fire Stick y solo lo bajé y le di play y me sale error no sé qué, entonces no sirvió ahí, entonces no hay dónde verlo. Lo que entendí es que ustedes lo estaban viendo en Prime Video.
No, yo lo estoy viendo en... bueno, no sé si vos lo estás viendo ahí, pero yo lo estoy viendo en la caja de cable que tengo, como on demand, estoy viendo el show.
Sí, pues. Igual el YouTube TV. Creo que aquí en los Estados Unidos, si tu cable tiene ese canal, puedes ver las temporadas anteriores on demand.
Puede ser que esté en el TLC, que sí me recuerdo que estaba en cables y que si tenés la opción en tu caja de cable de grabarlo, porque aquí no... Digamos que en las mejores cajas, que pues yo tuve una, ahora ya no, lo que tienen es como que HBO y Fox, esos dos tienen su on demand. Los demás canales solo si vos lo grabás, no, de ahí no hay, sí, pues. No hay como que, y a veces que la misma caja te tira sugerencias o si le diste like a algo, la caja te graba algo para enseñártelo, ¿verdad? Entonces puede ser que en las cajas que tengan este TLC... esté ese programa, así que búsquenlo ahí. Yo no lo pude verificar porque no hay una guía del cable nacional donde podamos ver qué es la programación exactamente, como para ver si está accesible. Y si no, pues métodos alternos, ¿verdad? Siempre se pueden descargar.
Sí, yo la verdad lo recomiendo. Incluso una de las historias que más risa me da es uno que fue a Brasil. Después, ese fue el que 2 meses llevaba conociendo a la... a su... Él tiene 34, ella tiene 20 o 21. Llega ya listo que se va a casar y él no sabe hablar portugués y ella no sabe hablar inglés. Usan una app para hablar.
Y el tipo ni siquiera ni en Río de Janeiro ni una de las ciudades así más cosmopolitas, si es una palabra, pero en el medio del Amazonas, ¿verdad? Como ajá, en Manaus o algo así.
Sí, es que también el programa tiene que buscar este tipo de personajes, sí, historias, para que sea interesante, pues, porque me imagino que de estas historias han de haber miles aburridas que funcionan o que no funcionan, ¿verdad? Pero sí buscan las más coloridas, me imagino yo, si no es que la editan también para que se vea más colorida, pues, porque sí se...
Eso fijo siempre la editan, porque a veces miras cuando, digamos, cortan las imágenes de cierta manera, donde la mirada que tienen o cosas así, pues, eso siempre va a influir, pero sí, yo creo que con gente así que está tan loca, yo creo que no hay mucho que tenés que hacer para sacar un buen show.
Sí, la verdad es de que se va solo.
Sí, pero yo sí lo recomiendo. Yo que no me gusta Trash TV, me gusta más que Too Hot to Handle. No sé si es igual que vos, Bamba.
100%. O sea, Too Hot to Handle estuvo entretenida, pero... este show, no te sentís tan mal de verlo comparado con Too Hot to Handle. Y sí está bastante entretenido. O sea, yo empecé temporada 4, que estoy al día, y estoy tan picado que regresé a la temporada 1 a ver lo que está pasando. Y sí, aquí también se ha vuelto algo muy popular. O sea, ese show de 90 Day Fiancé tiene bastantes seguidores, incluso páginas en Instagram y páginas de memes. Entonces, como que sí ha sido un buen hit para ese canal.
Buenísimo. Para la próxima semana, The Bachelor, mucha. De una vez nos tiramos.
Nos vamos a volver podcast de real. De, ¿cómo es que se llama? ¿No has visto el de que hay aquí que son Masked Singer?
Ah, sí, sí. Ya sé cuál estás hablando.
¿No has visto ese delito?
No.
Es un reality de unos cantantes que están con unos disfraces y no puedes saber quién son. Y el panel tiene que adivinar qué cantante es.
Pero puede ser cualquier celebrity. O sea, puede ser alguien que es, yo qué sé, jugador de algo, un cantante de verdad, actor. Un actor, un host, lo que sea.
Ah, bueno, pues, como, ¿cómo se llama el de que bailaban las celebrities?
Dancing with the Stars.
Dancing with the Stars, solo que aquí es como que sorpresa, porque salen con un disfraz y todos tienen que adivinar quién es, ¿no?
Sí, pues, está bien, está bien. Otro reality show ahí que no creo
ese
que
ese sí no lo miro, pero sé de qué se trata.
Muy bien. Bueno, y yo les voy a terminar contando de Better Call Saul. La verdad, este show es un excelente show. El problema que tiene, a mi criterio, es... Y esta es una pequeña crítica que hago, porque tiene para mí un problema de ritmo, en el sentido de que un episodio a la semana son 10 episodios. Cada temporada ya va por la quinta y la historia no se ha acabado. Aparentemente se va a terminar, de lo que leí, se termina en la sexta temporada. Esta quinta temporada es la mejor temporada que ha tenido Better Call Saul. No estoy diciendo que las otras sean malas, simplemente esta es la que mejor ritmo tuvo. Aparte que siempre es sólido en producción, sólido en actuación. Este personaje de Saul Goodman, que viene de Breaking Bad, es un spin-off, precuela también. De Breaking Bad, en Breaking Bad a todos les encantó este personaje al punto en que se tuvo su propio show y sigue siendo el mismo encantador personaje, pero en desarrollo desde su origen, por así decirlo, hasta pues cómo se transforma. Nos enteramos que en la primera temporada que él no se llamaba ni Saul Goodman, ¿verdad? Se llamaba Jimmy McGill, y cómo básicamente Jimmy McGill se transforma en este gran abogado transero, chistoso. La verdad es un excelente personaje, el personaje que fue creado de Saúl, y cómo se va desarrollando y se va transformando con un arco muy parecido, o sea, en calidad es muy parecido al que tiene Walter White en Breaking Bad, ¿verdad? De cómo este maestro de química, papá de familia, se va convirtiendo en el mayor gángster de su estado, por lo menos, ¿verdad? O de su área, y cómo va escalando y cómo su moral va cambiando conforme avanzan las temporadas. Y es una transformación bastante orgánica y natural. No se siente forzada, no se siente que hicieron un montaje y después ya se había vuelto en un monstruo o algo por el estilo. Sino que es tan gradual y tan convincente en cómo va desarrollando el arco que la verdad sí es tiene toda el estilo y calidad del mundo. Los escritores de este show te muestran no solo a Saul, sino que a otros personajes que vienen de Breaking Bad, como Michael y Gus Fring, que eran personajes secundarios. Aquí pues se vuelven más primarios, ¿verdad? Contándote cuestiones bastante importantes que te hacen comprender con más profundidad a estos personajes, y los hacen hasta, para mí, más interesantes que personajes de Breaking Bad, que para mí el personaje interesante de Breaking Bad era Walter White. Nunca Jesse Pinkman, a mí nunca me pareció la gran cosa. Si bien Breaking Bad es uno de los mejores shows de todos los tiempos, no sé por qué, tal vez a mí no me gustó tanto, pero si alguien me dice Breaking Bad es mi serie favorita de todos los tiempos, lo entiendo, pues, porque tiene toda, o sea, hay un cheque en todas las cajas de calidad, de actuación, guión, producción, dirección, originalidad, la fotografía de este programa y cómo se llama, cómo va amarrando principios con finales y no sé, es bastante creativa la narrativa que tienen para Saul. Yo lo considero un excelente show y recomiendo que la gente lo mire desde la temporada 1 hasta la temporada 5 en maratón, para que tengas fresco lo que va pasando en cada temporada, porque yo me cuesta arrancar las temporadas de Saul porque... Ya no, ahorita ya me acuerdo muy poco de lo que pasó en la 1, y tal vez porque en Game of Thrones cada temporada, la 1, la 2, la 3, la 4, la vi unas 3, 4 veces, pero aquí pues cada vez es más difícil ver un show dos veces o tres veces. Entonces yo recomiendo que si quieren, vean ahorita de la 1 a la 5 y bueno, el otro año viene la 6 y se van a acordar bastante, pues, porque lo, digamos que lo tuvieron bastante fresco. Pero verlo así, esperando episodio tras episodio, creo que sí tiene un poco de lag y le falta un poco de ritmo, excepto en esta temporada 5, que me pareció la más intensa y la de más, como que ya están cerrando sus hilos, a diferencia de Game of Thrones, que apresuró todo en las últimas temporadas. Better Call Saul se tomó su tiempo. Sí puedo decir que le sobran a cada temporada le sobra uno, si mucho, o dos episodios lo más. La mayoría son muy buenos. Pero sí creo que extenderse tanto para contar una historia, pues a mí no me gusta. Me gustaría que fueran 4 temporadas lo más. 3 ya es bastante. Y estos pues están llegando a 6 temporadas. Probablemente por el éxito del programa y la forma en que lo han desarrollado. Pero sí, para mí, de momento, Better Call Saul, la temporada 5, es lo mejor del año, de lo que va. Me gustó más que The Plot Against America, que fue excelente también. Y de ahí, pues, Tiger King y The Last Dance, que creo que están en la contienda.
Lito, porque, con Better Call Saul, ¿tenés que haber visto o tener noción bien de Breaking Bad para entrarle a esa serie o no?
Si viste una temporada de Breaking Bad o sabes quién es quién, por lo menos en Breaking Bad, que estás nítido. No tienes que ver todo Breaking Bad para entender Better Call Saul. O sea, con que sepas quiénes son estos personajes, creo que ya estás. Ahora, sí es creo que lo podés ver sin ver Breaking Bad, pero obviamente no vas a apreciarlo completamente, ¿verdad? Es como que si vieras las... O sea, no en calidad, ¿verdad? Pero si vieras las nuevas de Star Wars sin haber visto las viejas, algo así. O sea, no vas a apreciar quién era Luke, quién era Han Solo y qué era el Imperio y qué era la Alianza Rebelde y todo esto. Es algo por el estilo, solo que esto es como... Tiene un poquito de secuela y de ahí no, es 5% secuela y 95% precuela, porque te están contando a cuentagotas parte de la historia de lo que pasó después de Breaking Bad con este personaje de Saul Goodman. Yo no sé si ustedes vieron Breaking Bad o no.
Sí, yo lo vi.
Yo creo la primera temporada.
Ah, en serio, no terminaste, Bamba.
No, yo creo que está lo puse en mi... Cuando hablamos de series para ver en la cuarentena porque nunca lo he terminado.
List of shame. Sí, y yo creo que la por ejemplo, en Breaking Bad la primera temporada para mí fue buena, pero es de las más débiles comparado con lo que... Cómo va escalando ese show. Tiene que en la primera temporada, los primeros 5 episodios hasta pesados se sienten y tétricos y cosas así. Saul Goodman tiene un poco de eso, pero es más chistoso porque el personaje principal tiene un excelente sentido del humor y es, no sé, los personajes nuevos que le agregaron también son bastante buenos. Quisiera volverla a ver toda de corrido para ver realmente dónde está lo que sobra y lo que pues realmente falta, porque sí me molestaba viendo episodio con episodio que te dejaban en cliffhanger, o decís en este episodio no avanzó lo suficiente, o chucha, no me recuerdo qué pasó hace 4 temporadas, ¿verdad? Que es el otro problema.
Otro fun fact es de que tu Twitter handle es basado en eso, Alito, en ese show.
Ah, sí, Better Call Lito. Better Call Saul. Cabal. De ahí salió. Pero sí, la verdad es súper recomendado. La verdad, esta quinta temporada, a ver si no pelea premios. Por ahí él ha sido nominado. No ha sido una serie ultra ganadora, pero sí ha tenido nominaciones. Y en críticas, pues siempre ha tenido buena aceptación, pero... La competencia ha sido terrible, pues, o sea, realmente competir con Succession, Game of Thrones y este tipo de series, pues sí, tienen otro nivel, pero definitivamente es parte de la edad de oro de la televisión, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso terminamos nuestros 3 reviews del día, The Last Dance, 90 Day Fiancé y Better Call Saul, temporada 5. Siempre antes de terminar un episodio, pues les vamos a dar una recomendación de la semana. Entonces, ¿quién quiere comenzar hoy?
Si quieren voy yo. Yo he estado jugando bastante en la compu los juegos de Riot Games, famosos por League of Legends, y ellos acaban de sacar un shooter que está en beta, que se llama Valorant. Entonces yo voy a recomendar Valorant. Es un shooter tipo CSGO o Counter-Strike. Si han jugado algún Counter-Strike en su vida, este juego pues se les va a hacer relacionable. Solo que tiene elementos, cada personaje es estilo Apex, que cada personaje tiene sus poderes individuales. Y el objetivo del juego son 5 contra 5. Un equipo pone una bomba y el otro equipo la tiene que ir a desactivar. Ahorita uno de los juegos que está con más auge, al menos en Twitch, es Valorant. Y la verdad, como que Lito, te recordarás en las épocas de cuando Counter-Strike fue muy famoso en Guatemala. O sea, ¿sí? Muy de moda. Entonces como que me regresó todas esas memorias de jugar eso,
en compu.
De jugar en compu, pero está bastante bien hecho. La verdad, Riot Games, si algo tienen, hacen muy buenos juegos y son gratis. O sea, League of Legends es gratis, Valorant es gratis, y creo que ellos donde le sacan el jugo al negocio es a vender skins y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que sí, Valorant está bastante bueno. O sea, es un estilo de juego, un change of pace a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos quizás 2-3 años, los juegos de Battle Royale. Y la verdad se siente bien regresar a un juego al estilo Counter-Strike, solo que con algunos elementos tipo Apex. Para mí es como si Counter-Strike y Apex tuvieran un bebé, sería Valorant. Y sí, está gratis ahorita en Open Beta, en Closed Beta, perdón, pero para meterse el beta es bastante fácil. Vayan a la página de Riot Games y ahí les da las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y sí, esa es mi recomendación.
Valorant. Dan, tu recomendación de la semana.
Está bueno. Yo no sé si esta ya la había dado, pero creo que no. Y es una película que vi otra vez hace poco, hace como uno o dos meses después de no haberla visto en años. Y la volví ahorita, es del 98, pero para tal vez nuestra audiencia que es un poco más joven, es probable que no la han visto. Es There's Something About Mary, que la verdad la vi, pero se mantiene, la verdad se mantiene bastante bien, todavía es chistosa. Es relevante, tal vez Mara no va a entender. O sea, el cast, aparte de Ben Stiller, creo que hasta Cameron Díaz, no sé si ya sus mejores días están tras de ella, porque yo no la he visto en una nueva película en años. Matt Dillon en otro que sí, no, pues no sé qué. Ajá.
En algo va a salir Matt Dillon ahorita, que creo que en un show de HBO va a salir Matt Dillon que se viene, pero no sé, a mí me toca recordar.
Sí, yo creo que la verdad de ahí, los que tal vez más suenan ahora son Sarah Silverman, que hizo un cameo ahí, Ben Stiller y...
¿Cómo se llama el que era el detective Chris?
Matt Dillon, ¿no? No, el...
No, el detective.
Chris
el
Elliott.
Chris Elliott. Él ahorita en Schitt's Creek. Él es uno de los personajes.
Y está ese un Lee Evans, que lo van a reconocer de otras películas, pero la verdad la película, como digo, se mantiene, es bastante chistosa, es una comedia. ¿Es de los Coen Brothers o yo estoy nada que ver?
No me recuerdo. No,
es de Farrelly, es de Peter Farrelly y Bobby Farrelly. Bueno, eran dos hermanos, por eso asumirán ellos, porque eran dos hermanos. Y tanto que hasta Brett Favre hace un cambio y te apuesto que sí. Gente ya ni sabría quién es, alguna gente. Pero sí, solo la película, no sé en dónde la podrían ver, porque bueno, yo la alquilé en Amazon Prime, así que no sé en dónde está disponible. Puede ser que Netflix de Latinoamérica esté, pero sí. Sí, buena.
¿Qué te llevó a verla? ¿Te salió ahí anunciada o dijiste, ya no me acuerdo esa película o qué?
Sí, la estaban dando en HBO y ahí dije, bueno, miremosla.
Esa la verdad fue una de las, cuando salió en su momento la escena de Cameron Díaz y el quote unquote gel de pelo. Esa escena es icónica.
Sí, la del gel del pelo y también cuando, otra imagen zipper. Es cuando el investigador... Está viendo, porque está prácticamente spying en Cameron Díaz y tiene sus binoculares. Y cuando ella se va a quitar la camisa y vuelve a ver.
La vecina.
Sí, la vecina.
La mamá o la suegra, ¿no? Creo que
era la roommate.
La roommate, ajá, sí.
Pero sí, bueno.
Un clásico. La verdad de que esa, yo me acuerdo que sí me dolió el estómago, la risa viendo esa película.
Y cabal estaba en esa edad donde teníamos 14 años, entonces probablemente no la debimos haber visto a esa edad, pero me entendés, o sea, creo que hasta sí, más risa da esa.
Da el doble de risa.
Y sí, it holds up. Yo también no hace mucho la vi en cable y todavía es chistosa, o sea, no se siente como algunas películas de esa época que las volvés a ver y te quedas como que no sé por qué me dio risa sí, esto y, en su momento.
Incluso lo que pasa alguna de con un montón de estas películas es de que hacen chistes que ahora sí es como un poco cringe. Y creo que en esta película, la verdad, aparte del investigador que hace unos ahí que le dice mongoloids a los que ella, que esa parte es excelente. Está en YouTube el clip cuando él dice I just love helping these mongoloids o algo así dice.
En lugar de la gente, a los chavitos con
sí. Pero según él, pero obviamente sabes de que el personaje es basura, ¿verdad? Entonces no, o sea, no, sí. No. Pero sí, la verdad no hay ningún nada así que oír que decís, ah, qué cringe, ¿verdad?
Yo esto ya no podría, ¿crees que todavía podría salir una comedia así?
Sí, o sea, eso es lo que te digo, esa comedia si sale hoy y todavía, y no le tienen que cortar nada.
Ah, ya, ok, perfecto. Muy bien, uy, yo tenía, ah, sí, ya sé, mi recomendación de la semana. Es una serie, es un poco rara esta serie y creo que iba dirigida a adolescentes, pero sí tiene temas adultos, la verdad, así que no creo que sea para adolescentes, o sea, tal vez personas que tienen menos de 20, de entre 18 y 23 años, porque sí tiene pues escenas de sexo y cosas así, pero se llama Dickinson, es una serie de Apple Plus y está protagonizada por Hailee Steinfeld, que pues es famosa por ser actriz y cantante. La verdad es una cantante que actúa bastante bien, pero este show está basado en la vida de Emily Dickinson de una forma bastante, o sea, floja. O sea, no es una biografía, ¿verdad? Esta poeta Emily Dickinson es una poeta de los 1800, ¿verdad? En Estados Unidos. Y pues ella fue famosa después de su muerte, ¿verdad? Era una persona bastante excéntrica, pero la gran vastedad de su poesía se descubrió hasta después de que ella falleció. Y pues se imagina ciertos escenarios ficticios de cómo fue la vida de ella, narrados de una forma un poco anacronista. O sea, el show tiene música moderna entre escenas de fondo, los personajes hablan como casi como que si estuvieran en este tiempo, pero sí está ubicada en la época de los 1800, pues, o sea, está el contexto de que las mujeres no tenían voto ni voz en esa época, que pues, su rol estaba resumido a ser amas de casa, la presión que tenían para casarse, todos estos tipos de elementos clásicos que pues hoy vemos como que, wow, así era la sociedad en ese entonces, ¿verdad? Era esa forma. Y el show, al principio creí que iba a ser como un sitcom tonto con risas grabadas, y la verdad es de que sí tiene ciertas escenas dramáticas y hasta poéticas, elementos surreales y montajes un poco extraños, y pues están desarrollando al personaje este de Emily Dickinson, que me parece una forma bastante original de utilizar los poemas de esta autora En los episodios, que de alguna manera cada episodio está como inspirado en un poema de ella, y usan líneas de los poemas entre escenas y montajes que tiene el show. Entonces es bastante original, creo que no es para cualquier persona, creo que si te gusta o la poesía o tenés curiosidad por cómo era la sociedad en los 1800, y es un, no sé, es raro el show, pero de alguna manera me intriga. Y bueno, Hailee Steinfeld pues no hace daño a los ojos tampoco, pero en fin, es mi recomendación de la semana. Está en Apple TV Plus, como se llame su streamline, ¿verdad? Está recomendado, es algo bastante original, y si les gusta el primero, pues les van a gustar los demás. Yo llevo tres y me han gustado, así que Esa es mi recomendación de la semana. Y como siempre, pues le recuerdo que estamos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter como T Desperdiciado, en todas las plataformas de audio nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, en Spotify, en Stitcher, en SoundCloud, en iTunes y hasta en YouTube, que tenemos canal. Y bueno, con eso terminamos el episodio. Hasta la próxima, muchachos.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.